Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Jueves 7 de marzo, que entra de lleno en la historia de España. Sí, porque después de mentiras y de ceder hasta la humillación ante los chantajes de un prófugo de la justicia, no lo olvidemos, por fin tenemos el texto final de la ley de amnistía. Se termina el culebrón, pero empieza otro. A partir de ahora la batalla se va a librar en los tribunales, en Europa. Para eso quedan días, semanas, meses e incluso años. Pero entre medias, ojo, todavía nos quedan muchas imágenes humillantes por vivir. Por ejemplo, el regreso de Carles Puigdemont, el ex Molt Honorable, a Barcelona. Ojito, bueno, a Barcelona o a Torrejón de Ardoz, espérate. ¿Volverá en el Falcon con Pedro Sánchez? Oye, igual lo exige y lo cedemos, ¿eh? ¿Saldrá al balcón de la Generalitat en la Plaza Sant Jaume emulando a Josep Tarradellas? Ya soc aquí. Bueno, el cómo es una incógnita, también el cuándo, pero yo apuesto, ¿eh? A día de hoy nadie se atreve a pronosticar cuándo volverá a casa. Ellos, los más optimistas, sus súbditos, los de Junts, quieren que su regreso sea en verano, de hecho hablan ya del mes de julio. Quieren que el fugado sea candidato de su partido a las elecciones europeas de junio, pero la vuelta a casa pues puede esperar una semanita. ¿Por qué para dentro de unos meses? Pues por los trámites parlamentarios que todavía faltan. La ley va a ser ratificada por el Pleno del Congreso el próximo jueves, una semana. Después comenzará su trámite de 2 meses, se calcula, en el Senado, porque en esa Cámara el Partido Popular va a hacer valer su mayoría absoluta para retrasarlo todo lo posible. Como mucho, como digo, lo podrán retrasar 2 meses. Una vez decaiga en el Senado, volverá al Congreso para que se apruebe definitivamente. Y a partir de ahí, el BOE y Puigdemont podrían regresar. Este partido también se va a jugar en los tribunales, claro. De entrada te digo que el PP ya ha avisado de que va a recurrir ante el Constitucional. No te arriendo las ganancias. Te recuerdo que en paralelo el juez García Castellón investiga al expresidente por terrorismo. Y que el juez Joaquín Aguirre, en Barcelona, busca posibles delitos como traición en la trama rusa del procés. Ya sabes, esa trama que tanto preocupa. Porque en Europa nadie pierde de vista todo aquello que tenga que ver con el psicópata de Vladimir Putin. Precisamente el delito de terrorismo es el que más quebraderos de cabeza da para los indepes. La redacción final deja claro que quedan fuera de la amnistía los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Eso ya es un poquito laxo. Junts cree que con este matiz van a quedar cubiertos todos los CDR. Acuérdate la que salió en Barcelona, ¿eh? Bueno, en cuanto a la traición, lo que te comentaba. Los acusados quedarán fuera de la amnistía solo cuando haya habido, comillas, una amenaza efectiva y real, como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España. Bueno, con esto se intentan blindar de la influencia rusa del procés. Habrá que ver qué pueden hacer los jueces a partir de ahora. Junts dice que los magistrados estarán prevaricando si no aplican de inmediato la ley. Papelón. Porque se van a encontrar con un borrón y cuenta nueva de toda la responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el procés durante 12 años. Entran en el abanico hasta que los que pusieron la semilla de todo esto, pues imagínate. Hablamos, por ejemplo, el exconsejero de Interior Felip Puig, hasta 3 hijos de los Puyolones. Ellos ya se reunían por aquel entonces para idear el plan que tenía que culminar con la declaración unilateral de independencia. Bueno, estamos ante una humillación infinita y ojo que continuará un capítulo más del golpismo. Ya lo decía Sánchez, de la necesidad, virtud. Y él claramente necesita estar sentado en su trono. Solo en esa clave se entiende esta amnistía, a pesar de que algunos súbditos de Sánchez, como el ministro Félix Bolaños, intentan disimular.
Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa.
una nueva etapa. Y luego se ha autofelicitado, pero de la mano de los independentistas catalanes, porque ellos pasan de España y van a lo suyo. De hecho, no se ha aprobado definitivamente la ley y ellos ya piensan en el próximo paso. Puigdemont avisa de que van a continuar con el proceso separatista hasta lograr la independencia. Ya lo dijeron, ho tornarem a fer. Escucha a su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, en Televisión Española.
Yo creo que nosotros hemos dejado muy claro que no renunciamos a nada. De hecho, el mismo acuerdo político firmado en noviembre deja muy claro que Junts per Catalunya no renuncia a nada. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos per Catalunya.
Muy cerquita de todos los protagonistas de esta infamia, estos últimos días, hoy también, ha estado nuestra compañera Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, hoy has estado con Toni Comín, otro de los fugados, no lo olvidemos. Como decíamos, te ha contado que tienen ya planificado la candidatura y el calendario para su regreso a España. Bueno, ellos no dicen a España, pero nos entendemos, ¿no?
Sí. Hoy es que Puigdemont no estaba aquí, no estaba en Bruselas y no le hemos visto porque ya nos dijo ayer que se iba afuera. Pero están convencidos de dos cosas. Primero, que las cautelares saltan seguro, esa es su frase, las medidas cautelares prácticamente en el momento en el que la ley se aplica, saltan. Y, decía Comín, después de 7 años, creo que nos toca volver con la cabeza alta, que es como lo haremos gracias a esta ley. ¿Cuándo? Pues mira, escucha lo que dice.
Lo dejo aquí, en principio la ley se va a publicar a finales de mayo, principios de junio. Como sabes, la ley dice que los jueces tienen 2 meses para aplicarla. Por tanto, más o menos las cuentas son estas.
¿Elecciones europeas? ¿Vas a la lista?
Claro, sí. ¿Vosotros calculáis?
¿Va a Carles?
Sí.
¿Os vais a presentar los dos?
Sí. Pero ya está hablado, digamos.
¿Confiáis en ¿vale? junio?
No descartan incluso hacer un acto de campaña electoral en su tierra, porque son el 9 de junio, así que entran en los cálculos. Y la vuelta, ojo, la vuelta de Puigdemont, decía Comín, será un acto de país, será noticia internacional.
Sí, en eso tienes razón. Oye, si tuvieras que definir brevemente, Paloma, el estado de ánimo de esta gente, ¿cuál sería?
Supercalifragilisticoespialidoso. No se lo creen ni ellos, Ángel. No se lo creen aún lo que les ha pasado. Y encima hoy era el cumpleaños de Comín. Pero, de verdad, era impensable, empezando por estos, hace un año, que se encontraran libres y casi, casi ya con un pie en España. Impensable.
Gracias, Palo.
Seguimos.
Adiós, buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, no hace mucho que nos hemos visto tú y yo, ¿no?
Sí, señor. Casualidades de la vida.
Nos encontramos en un parking, tío.
Sí, señor. ¿Qué estaríamos haciendo allí?
Eso, pues ¿qué estaríais haciendo, macho, con el coche?
Ir a comer con la familia.
Ir a comer, ojo. Con las familias, ¿eh? Cosa que no todos los días podemos y que siempre que podemos lo intentamos. Hacedme una pequeña entradilla. Tengo invitado y no quiero hacer esperar a Joan. Hacedme una pequeña entradilla del día. ¿Cómo definiríais o calificaríais este día? Maite Chu.
Bueno, pues un día tú decías que es así, es una ley infame. Yo creo que es un día infame, efectivamente. No sorprende porque ya hemos calificado durante estos meses lo que iba a ocurrir y yo creo que ninguno de los tres teníamos duda de que finalmente se iba a aprobar esta ley, que lo que pasó el 30 de enero fue un pequeño accidente en un camino ya sin retorno. Pase lo que pase, ya sin retorno. Y me quedo con lo que te ha dicho Paloma para terminar. No se lo creen ni ellos, Ángel. Los independentistas, Junts y Puigdemont, nunca ni en el mejor de los sueños hubieran esperado poder volver, como dicen ellos, con la cabeza muy alta, hincando de hinojos al Estado como lo han hecho.
Antoine.
Bueno, después de 1000 debates a medio cerrar y otros 1000 por abrir, que es como se va a aplicar ahora, ha pasado lo que se esperaba, y es que Sánchez ha hecho de la necesidad virtud y ha conseguido los 7 votos que le hacían falta, primero para la investidura, ahora para comprar el billete de ida de casi toda la legislatura. De ahí viene la euforia de sus ministros multiusos, Bolaños, que estaba extremadamente feliz porque ha hecho lo que le ha pedido Puigdemont, escribir casi todo para que pueda volver a España. Ya veremos qué dicen los jueces.
Bueno, con la que está cayendo en Cataluña e intentando buscar un análisis inteligente, llamamos como siempre al profesor Joan López Alegre. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No desvelo ninguno de récord porque es un tuit público. Esta tarde me mandabas un mensaje en el que venía a decir poco más o menos que esto no es que continúe, sino que va a seguir en aumento. Que lo siguiente puede ser el referéndum, Joan. ¿Por qué?
Bueno, eso es una evidencia, en realidad. Hoy es un día en el que se constata lo de la ley, pero toda la reactivación del procés es una cosa que viene de largo, que está absolutamente planificada, que lo sabe todo el mundo, que empezó con la reforma de la sedición, que luego continuó cuando los indultaron, que luego vino con el voto de la investidura, que ahora viene con esto. Y hay algunas cosas que se ven en Cataluña y que a lo mejor está bien poner el foco, ya que ahora lo que sucede aquí afecta a toda España. Mira, hace unos días entró en el Parlamento de Cataluña una iniciativa legislativa popular, que sabéis que es esto, en la que un grupo de ciudadanos, en principio independientes y con un interés social, hacen una recogida de firmas para poner una ley. Y eso era una ILP para que Cataluña declare su secesión unilateral. Eso lo presentó Solidaritat por la Independencia, que es el partido que en su día creó, te acordarás, Joan Laporta, el presidente del Barça.
Que otro que tal baila, sí. Sí, sí,
sí, sí, un sujeto fantástico. Eso es actualmente un juguete de Junts. Eso fue aprobado en la mesa del Parlamento de Cataluña, porque la presidencia del Parlamento está en manos de Junts per Catalunya también, que son una gente omnipresente, que siempre mandan, y eso se va a discutir a la vuelta de verano. Con lo cual, lo próximo es, en Cataluña, claro que va a haber un referéndum. Illa y Zeta ya contaron el tipo de referéndum que ellos están dispuestos a conceder, y Puigdemont y el independentismo, que se sienten impunes, que permíteme la expresión, en Cataluña son los putos amos, y ahora en España también, tienen una gran ventaja, que es que nunca mienten. Y por lo tanto, ellos claro que van a convocar otro referéndum, va a ser el tercero, hubo el del 14, el del 17 y ahora será, pues no sé, el del 25 o cuando a ellos les dé la puñetera gana. Puigdemont es el claro triunfador. Yo te escuchaba hace unos minutos, ¿cómo va a volver Puigdemont? Pues ya te lo cuento yo. Él, que es un amante de pasar mucho tiempo en Perpiñán, va a cruzar la frontera por el Pertús y por la Junquera, no sé si andando o en coche, van a montar una especie como de cadena humana de gente que le va a ir aclamando por la autopista mientras él va como si fuera una especie de papamóvil laico hasta Sarrià de Ter, que no está tan lejos de la frontera, y luego montarán eso que ellos llaman este acto de país, que será el suyo porque no es el de los demás, donde le van a clamar, y los grandes perdedores de la noche, si esto fuera un partido de fútbol, es Esquerra Republicana, que el pobre Pere Aragonès tiene una cara de expresidente que no puede con ella, y la gente de Sumar y los comunes, que habían hecho bandera de la anticorrupción y del antipuyolismo y tal, y ahora son unos esbirros del puyolismo más absoluto.
Me acompañan Antonio Raez, Maite Alcaraz. Yo estoy en Sevilla, ellos en Madrid o en Barcelona, y sé que están levantando la mano. Antonio.
Sí, Joan. Es cierto que la amnistía ha recolocado en el papel político de Cataluña a Puigdemont, pero yo no sé si estoy de acuerdo con tu visión tan negativa, en el sentido de que, bueno, pues por ejemplo el CIS catalán, los datos que dan es que cada vez hay menos catalanes que quieren ser independientes. Incluso da al PSC como el partido que puede volver a ganar las elecciones y que, bueno, yo creo que es difícil que gobierne, pero que, bueno, en cualquier caso volvería a repetir. Más allá de la necesidad del gobierno de Sánchez, de los votos de Junts para gobernar, ¿realmente no crees que en Cataluña ahora mismo las cosas están mejor que en el año 17?
No, en absoluto. Yo no es que sea negativo, ¿eh? Yo lo que soy es realista. Vamos a ver, aquí hay dos elementos que tienes que tener en cuenta. Primero, en la vida y especialmente en política, lo que cuenta es el relato. Lo que ha pasado los últimos años aquí ha sido que de repente unos individuos que dieron un golpe de Estado que casi provocan una guerra civil y que han arruinado, eso es un hecho objetivo, de 33 empresas cotizadas catalanas en bolsa, 32 se fueron, la otra que se quedó, por cierto, casi está quebrada, que es Grifols, y esta gente que la liaron parda y que eran objetivamente los malos, ahora son los buenos, y la gente que en cambio defendió el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y la legalidad vigente, que eran los jueces, los policías y, por cierto, unos cuantos millones de catalanes que resisten al poder como si fueran la aldea gala de Astérix, estos ahora resulta que son un montón de facinerosos. Con lo cual, las cosas aquí no están mejor. Y no están mejor, además, permíteme que te lo diga, porque en el 14 y en el 17, frente al intento de independencia y de referéndum, había un Estado de Derecho, había un gobierno, había un acuerdo entre el PSOE y el PP, porque ahora, aunque parezca increíble, pero la gente que tenga una cierta edad se acordará que el PSOE votó el 155 en el Senado y a Sánchez le parecía estupendo que se aplicara y criticaba a Rajoy porque lo había aplicado tarde y mal. Y ahora, en cambio, todo eso no está. O sea, el Estado se ha rendido, ellos tienen barra libre, tienen el campo abierto para declarar otro referéndum y, perdóname, para poner un ejemplo muy claro, que los Jordis vuelvan a intentar asediar a una comitiva judicial frente a una consejería que está haciendo un registro por mandato de un juez, es que ya no es delito. Y, por lo tanto, estos tíos pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Y la actitud esa que habéis visto esta mañana de Miriam Nogueras, y finalmente, a mí que el PSC vaya primero, último o tercero en lo que digan las encuestas catalanas, me da igual. El PSC no es un partido constitucionalista. El PSC es un aliado que va a votar el presupuesto de la Generalitat con Esquerra Republicana, que va a aprobar los presupuestos del Estado con Junts, con Bildu y con Esquerra Republicana, y que va a aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona con Esquerra Republicana. O sea, no me parece ningún elemento de tranquilidad para un catalán que el PSC tenga una buena situación en las encuestas.
Maite.
Sí, Joan, buenas noches. Tú tienes claro, nos has dicho que Puigdemont va a volver y que lo hará en verano, y ya lo ha dicho su gente, se presentará a las elecciones europeas, pero yo tengo la duda, y no sé si tú la compartes, porque Puigdemont es una persona absolutamente desconfiada y sabe perfectamente, a pesar de que hoy, o quizá por eso hoy, Miriam Nogueras amenazaba a los jueces y decía que no prevariquen y que apliquen esta ley sin dudarlo e inmediatamente. Al final se ha aprobado la ley, se publicará en el BOE, pero luego está en manos de la justicia. Y no ha quedado nada claro, no sé si tú lo tienes o no, para que nos lo expliques, si una cuestión prejudicial puede impedir que se aplique la ley de amnistía, por ejemplo, para Puigdemont. Y, por tanto, yo no las tengo todas conmigo de que vaya a aparecer por España sin que nadie le pueda avalar absolutamente que está libre de todo juicio y de todo proceso judicial por parte de la justicia española.
A ver, estoy de acuerdo contigo en la reserva que tú presentas. Puigdemont, ante todo, sobre todo y principalmente, es un cobarde. No olvides que no solo se largó en un maletero, sino que hizo algo mucho más interesante, que fue, citó a todo su gobierno en un sitio para engañarles, no se presentó ahí, se largó a Bruselas, por cierto, en coche hasta Marsella, y allí pilló un vuelo, y los miembros de su gobierno se enteraron al día siguiente por la prensa. Y él está fugado en Suiza porque tiene pánico a ser detenido, y estoy de acuerdo en eso. Él, si no tiene muy claro que no va a ser detenido, no va a pisar España. Lo que hizo Clara Ponsatí, eso sí que estoy convencido que no lo va a hacer. Ahora, de lo que sí estoy convencido, no solo de que es candidato a las europeas, que eso es una obviedad, sino de que él va a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones que van a ser en octubre o en noviembre en Cataluña, porque Aragonés está tan desdibujado que no va a poder aguantar hasta el mes de enero como él dice que va a aguantar. Y el hundimiento de Esquerra va a ser tal que la primera fuerza política en Cataluña, si las elecciones fueran hoy, va a ser Junts, porque él ha conseguido vender el relato de que él es la fuerza que de verdad pone de rodillas al PSOE, pone al Estado español de rodillas. Solo hay que ver un poco las redes sociales para ver cómo el entorno de Puigdemont, las Pilar Rahola, etcétera, están absolutamente eufóricas y crecidas. Y por lo tanto, pues el ánimo de venganza de esta gente pues va a ser inmenso. Ahora, que él no volverá si no lo tiene absolutamente seguro, que no le trinca la Guardia Civil o los Mossos, que eso es verdad.
Joan López Alegre, profesor, como siempre, gracias por el análisis.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches, Joan. Bueno, hay mil y un ángulos. Os voy a pedir que respondáis casi tipo test. Poneros un reloj en segundos, porque tengo mucha plancha y muchos enfoques. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos por partes, ¿no? Nos quedamos con varias ideas. La fundamental, eliminan las referencias al Código Penal Español, se remiten a las directivas europeas. ¿Y esto qué es lo que implica? Pues que solo se considera alta traición si se ha usado una amenaza real y un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial, y que solo se considera malversación si ha habido enriquecimiento personal. Además, el margen temporal de aplicación se adelanta al 1 de noviembre de 2011 para amparar a los que participaron en las primeras reuniones preparatorias del procés.
Yo lo de la malversación como enriquecimiento personal me parece de un cinismo y de una mentira. Y en cuanto a adelantar al 2011, ya lo que me faltaba, hasta los niños de los puyolones, es que no hay por dónde cogerlo. Os pregunto primero por lo de la malversación. Maite, breve.
Escandaloso, Ángel, escandaloso. Porque corrupción es todo. Es utilizar dinero público para un fin para el que no está destinado. Escandaloso. Y escandaloso escucharlo hoy a muchos ministros socialistas defender precisamente eso, cuando de lo que se trataba era de regenerar y que, en fin, acabar con la corrupción del Partido Popular. Me parece que es una de las cosas más indefendibles por parte de un representante socialista, y que yo entiendo que su electorado es de las cosas que menos puede entender de entre todas. Estamos hablando, como tú lo has dicho, que se va a amnistiar incluso a los tres hijos de Puyol, que por cierto en esas reuniones no solo planificaban el proceso, sino también cómo eliminar las sospechas sobre el 3%, la corrupción sistémica en Cataluña.
Antoine.
Bueno, a ver, a los hijos de Puyol se les va a amnistiar en la parte que tiene que ver con el proceso, no en en sus líos familiares. Yo es que creo que hay un titular general que es amnistía, con letras grandes y mayúsculas, y a partir de ahí entra todo. Y el titular realmente es que hay una amnistía política a los que hicieron el proceso, a los que declararon ilegalmente la independencia de Cataluña. A partir de ahí, pues bueno, podemos hablar de malversación o podemos hablar de terrorismo, de código penales o de lo que queráis, pero la realidad es que el gran titular es que se amnistía, y una vez que se amnistía todo.
Claro, sin duda. El discurso de Bolaños lo propone Antonio, y la verdad que tiene toda la gracia, entre comillas. Nekane.
Hay dos momentos que destacamos. El ministro ha sido el encargado de vender las bondades de la ley, y lo ha hecho en el patio del Congreso con una comparecencia de algo más de 10 minutos, de los que Antonio dice que se queda con dos momentos. El primero es este.
Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Queremos esos acuerdos, y lo decimos con orgullo, para construir un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y por eso estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial.
Y el segundo momento, este otro yo creo que es el favorito de todos, justo antes de dar paso a las preguntas de la prensa.
Quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible.
O sea, pensábamos que no había nadie que se lo tuviera más creído que Sánchez, y resulta que le están copiando. ¿Qué ha querido decir con lo de felicitándome? Como, qué bueno soy, qué listo soy, qué tipo tengo, no sé.
Yo le quiero conceder...
Esto lo ha propuesto tú, Antonio.
A ver, le quiero conceder la posibilidad de que se haya equivocado, y que querría decir felicitando a todos o algo así, porque lo de felicitándome es algo que también le ha podido fallar el subconsciente, y es que ha sufrido tanto y hoy estaba tan contento que, bueno, pues ha dicho lo que tenía en la cabeza. Bolaños estaba eufórico. A mí me llama la atención la falta de sentido del ridículo a la hora de vender, permitirme, la moto. Ha vendido la moto y todo el concesionario. Entonces, claro, empieza a hablar de ley de referencia mundial. Vamos a ver, recordemos que ya lo hemos dicho varias veces esta noche, que esto es que Pedro Sánchez ha hecho de la necesidad virtud. Así lo reconoció y esa es la realidad. Y a partir de ahí han negociado y han tragado con casi todo, o por no decir con todo. Y a partir de ahí puedes vender lo que quieras, pero estás vendiendo la moto. Esta ley genera una gran división entre los españoles, y el gobierno debería de ser consciente. Han vendido también que sí, el informe de la Comisión de Venecia, que cogen la parte que les interesa, porque otra de las partes que no subrayan ellos es que precisamente marca esa división peligrosa que puede provocar entre los españoles. Y Bolaños, y termino, estaba así de contento porque saben que han comprado un billete. Han comprado el billete de la legislatura. Y los presupuestos van en el el paquete, y sí es cierto que puede durar 2 años más o 3 años más, pero en cualquier caso la preocupación que tenían se les ha diluido porque han hecho lo que pactaron el 9 de noviembre, que es conceder a Puigdemont y a los suyos la amnistía.
Sí, Maite. Bueno, esa épica, ¿no?, que ha tenido esta mañana a mí me ha resultado muy sorprendente, porque no sé qué de épica puede tener el que tú cedas a todo para conseguir algo. Porque, claro, uno cuando transacciona, dialoga, negocia, cede uno, cede otro. En este caso, claro, el gobierno de España ya no podía ceder más. Y por eso se lo ha comprado Puigdemont, porque todo lo que se podía ceder se ha cedido hasta llegar al punto de que, en fin, todo lo que había pedido Puigdemont, que jamás hubiera soñado poderlo conseguir, lo ha conseguido. A mí me ha resultado bochornosa esa épica. Desde luego yo creo que se ha equivocado, ha querido decir felicitarnos, o sea, tenemos que felicitarnos, ha dicho felicitarme. Y luego, hombre, yo decía Antonio que tiene mucho que ver con que se han dado, bueno, pues un margen para poder continuar la legislatura. Y también hay que subrayar una cosa, el señor Bolaños tiene el ministerio, el despacho, el coche, gracias a Puigdemont, y lo mantendrá gracias a Puigdemont, a los 7 votos de Puigdemont.
Sin duda, sin duda. Un último capítulo, y es el que proponía Maite. Nekane.
La sonrisa de Miriam Nogueras. Saludo, sonrisa que lucía hoy la diputada de Junts, su portavoz en el Congreso. Nogueras dice que ahora sí, la ley cumple con lo que ellos querían, porque no da armas a los jueces para retorcer el derecho.
Esta ley corta de raíz la posibilidad de que esta cúpula judicial española vaya más allá en su imaginación y en esta fabulación.
Maite.
Sí, yo hoy estaba en Televisión Española cuando se ha entrevistado en el patio del Congreso a la señora Nogueras. Yo he presenciado otras entrevistas que se le han hecho y es una persona seria, incluso agria muchas veces en las respuestas. Hoy,
su propio rictus, ¿verdad?
Su sonrisa, efectivamente, su sonrisa era, en fin, abrumadora, ¿no? Y a mí me ha hecho pensar, por eso yo en el avance de la tertulia te lo decía, Ángel, que como poco tenemos que sospechar que cuando el independentismo, aquellos que han querido, dieron un golpe de Estado para acabar con nuestro Estado de Derecho y con nuestra integridad territorial, sonríen. Yo creo que nuestro Estado de Derecho y nuestra integridad territorial tienen que llorar, porque desde luego es incompatible una cosa con otra. Y a mí me ha parecido muy simbólica esa sonrisa, que entiendo que en Waterloo, donde esté hoy Puigdemont, que creo que no estaba en su domicilio de Waterloo, esa sonrisa ha debido de ser incluso mayor que la de Miriam Nogueras.
Antonio.
Bueno, yo el tema de la aplicación de los jueces, yo no sonreiría tanto si fuese Miriam Nogueras o Puigdemont. Ya veremos qué pasa. Yo hoy he leído y he escuchado a juristas de todo tipo. Yo no lo soy, y si lo supiera seguramente tampoco podría adivinar qué es lo que va a pasar. Pero en el papel que se ha firmado, bueno, en el papel que se ha presentado y que va como texto de la ley, se dicen cosas que a mí me parecen cuanto menos difíciles de cumplir. Cuando se hace una referencia al derecho europeo, ¿qué significa? Que el Código Penal español no funciona, los jueces lo van a aplicar. Además, el Código Penal recoge muchas de las directivas de la Unión, de las directrices de la Unión Europea. Con lo cual, que queda muy bien en una solución política, en el jardín que se habían metido, en el que todos tenían la necesidad de aprobar la ley de amnistía y que en uno perdiera, y presionar ahora a los jueces y decir que ya no van a poder hacer. Bueno, vamos a ver cómo los jueces aplican la ley. La van a aplicar según derecho, pero es que el Código Penal español hay que aplicarlo. Y luego cuando dices, no, que no sean el terrorismo, pero que no sean de grandes violaciones, o que no sea una amenaza real en el caso de la insurrección. Bueno, es que eso todo es interpretable. ¿Qué es una amenaza real? Porque que yo sepa, que declaren la independencia de una autonomía es una amenaza más que real. Con lo cual, vamos a ver cómo aplica la justicia española, y lo que sí que desde luego tiene que quedar claro es que la política y las declaraciones de Miriam Nogueras quedan en la política, pero el Poder Judicial tiene que ser, bueno, absolutamente
no es libre. Poca cosa, no es poca cosa ese triunfo político, no es poca cosa.
No lo es, sobre todo
por aquellos que burlaron la... Porque tú decías que claro, que la justicia puede ir contra aquellos que se levantan y que ponen el ordenamiento jurídico en cuestión. Eso ya ocurrió. ocurrió, ya actuó el Estado de Derecho, y lo que está pasando ahora es que se está borrando todo eso. Todo eso, toda esa actuación del Estado de Derecho, no es que les estemos diciendo, os perdonamos lo que es un indulto, se perdona a este delincuente por haber hecho esto. No, no, es que son ellos los que nos tienen que pedir a nosotros que les pidamos perdón por haberles metido en la cárcel, enjuiciado, procesado y perseguido judicialmente, Antonio. Eso ya ha ocurrido. Y eso se ha borrado. Y por tanto, la amnistía de hoy no es solamente que se hayan borrado los delitos del pasado, sino a futuro es el desnudar al Estado de las herramientas que tenía para poder perseguir ese tipo de delitos. Es que eso es lo grave. No es tanto lo que pasa pasado, sino lo que va a pasar en futuro. Y por eso hoy no han tardado ninguno de ellos en decir, como decía antes Joan, hay que creerlo siempre porque dicen la verdad. Y han dicho que esto empieza ahora de nuevo. Que el propio Puigdemont también ha escrito un tuit donde decía que a partir de ahora, desde luego, se abren todas las posibilidades para que se vuelva a dar otro golpe como el que se dio en 2017 y además de forma unilateral. Llenaba Bolaños la boca de decir que bueno, que todo esto va a ser diálogo con aquellos que son diferentes, que no piensan como nosotros. Bueno, es que los que no piensan como nosotros ya han actuado contra nosotros, y por tanto esto desde luego no solo no cierra ninguna herida, sino que creo que la abre mucho más.
Bueno, lo que está claro es que políticamente esto es un éxito para Puigdemont, que estaba en una situación dentro de la vida política catalana de tercera fuerza política, y ahora le va a dar una importancia que no se merece. Eso es así. De cara al futuro, ellos no son ni siquiera agradecidos, porque a los 10 segundos de conocer el acuerdo ya estaban diciendo que el siguiente objetivo es el referéndum, es la declaración de independencia, y ellos siguen haciendo política a sus formas. Ahora, yo realmente no creo que el Estado quede debilitado después de la amnistía. El Estado de Derecho español, creo que las armas para poder combatir, y ahí está el 155, una posible declaración o un referéndum ilegal, son prácticamente las mismas. Creo que en el Parlamento español debería de prohibir, como en su día lo prohibió, y luego ni en la época de Rajoy ni ahora de Pedro Sánchez se ha vuelto a incluir en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilegal, que creo que es lo que habría que armar para que el derecho español fuese claro y contundente en eso. Y yo creo que sus provocaciones, y a mí son el primero, me molestan, me parecen inadecuadas, me parecen injustas, me parece que son desagradecidos a un gobierno que no les dejan respirar ni dos minutos, y que su plan desde luego es volverlo a hacer. Ahora, los jueces en España van a aplicar la ley, y bueno, pues no hay que recordar,
bueno,
eso
van
así
a aplicar la ley hasta que se les amnistía otra vez.
No, vamos a ver.
Y con este ejemplo, a ver quién
por es un lado guapo. Por un lado es que la amnistía es una ley española que van a tener que aplicar con todas las dudas que tengan, tendrán que recurrir al derecho europeo y tendrán que recurrir al Tribunal Constitucional, pero la ley de amnistía la van a tener que aplicar porque lo va a aprobar el Parlamento español. Y a partir de ahí, cualquier declaración de independencia tendría, que yo creo que también políticamente os digo, desde mi punto de vista, no se va a dar en los próximos años, ni siquiera un referéndum en los términos que lo reclaman los independentistas, esa es mi opinión, pero cualquier acto en esa dirección tendrá seguro la respuesta de la justicia española, del Tribunal Constitucional y del gobierno de turno. Es que yo estoy convencido.
Y después se les volverá a amnistiar.
Pero si es que si nos atenemos a lo, claro, que ha dicho lo que ha dicho Bolaños ha dicho que entonces se utilizó la justicia y no había que haber llevado a la justicia ese problema, sino a lo político. Por tanto, el propio ministro y el presidente del gobierno están descartando la respuesta judicial ante futuros hechos. Dicen que hay que utilizar la política también para por así decirlo, acometer ese desafío. Por tanto, no parece que el gobierno esté pensando en ninguna posibilidad de aplicar la justicia en esos casos. Por lo tanto,
Maite, yo te
política.
Digo lo que está, yo
tú
te
escucha lo que está, dice el gobierno. Política,
sí,
solo política.
Yo te digo lo que está pensando el gobierno. El gobierno, como reconoce, hace de la necesidad virtud.
¿Pero qué virtud?
Una ley. Hace una ley de amnistía que no querían hacer y que tienen que vender como pueden, y que saben, porque lo saben, que divide a la mitad o a más, yo te diría que a bastantes más de los españoles, porque los indultos son aceptados, pero la amnistía no. y la vuelta de Puigdemont aquí va a hacer mucho daño a este gobierno, y ellos lo que están vendiendo es hacer política, porque en sus planes ilusorios, realistas y realistas o lo que sean, es obtener un buen resultado en Cataluña, el PSC, y que Puigdemont sea derrotado políticamente. ¿Esto es una imaginación errónea? Pues posiblemente, ya veremos.
Déjame dos minutos, que seguimos con el tema porque tengo más plancha, ¿eh? Déjame dos minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Es que no se callan.
Nada, ya veo que es que hay mucho, hoy hay mucho
que
hablar.
¿Estás tú ahí? Pues diles sí. Algo. ¿Estás ahí?
Estoy triste.
Digo, que nos traes un mensajito de línea directa.
Sí, porque si estás planeando una escapada, pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de línea directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal. Y se encarga además de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Que la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo cerdo por solo 7,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia en La Linterna con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Tiene que ver con todo lo anterior. Es la siguiente meta volante y seguramente es la clave de bóveda de la duración de la legislatura. Los presupuestos, Nekane.
Claro, es el próximo objetivo del gobierno ahora, asegurarse la aprobación de las cuentas públicas y garantizarse así la legislatura. Miriam Nogueras ha dicho hoy que esa será otra negociación, ya distinta a la de la ley de amnistía, y de hecho Puigdemont ha escrito en sus redes que ahora negociarán pieza a pieza, desde los presupuestos hasta la autodeterminación. Félix Bolaños dice que hay voluntad de acuerdo y que no tiene ninguna duda de que va a haber presupuestos.
No están todavía acordados, no están cerrados, pero esa voluntad inequívoca de que haya presupuestos y de que haya 3 años y medio de legislatura, de avances, de derechos, de convivencia, de empleo, de crecimiento económico, de una España que avanza con valentía, sin complejos. Esa es la voluntad de los grupos parlamentarios y no tengo ninguna duda que habrá presupuestos.
Yo tampoco tengo ninguna duda de que habrá presupuestos. ¿Esto quiere decir que la legislatura va a durar completa o prácticamente completa, Maite?
Bueno, yo creo que 2 años sí se garantizará Pedro Sánchez si aprueba los presupuestos. Más allá yo ya no me atrevo a decirlo porque al final Puigdemont es
cuenta,
un...
Teniendo en cuenta que llevamos ya medio año.
Sí, pues eso, a lo mejor no se culminarán los 4 años, casi 3... Pero es que Puigdemont es una persona muy imprevisible y ya se lo dijo además cuando le prestó los 7 votos en la investidura, le dijo, esto es un acuerdo, dijo Junts, esto es un acuerdo de investidura, no de legislatura, como había vendido el gobierno. Es verdad que el gobierno sí tiene mucho más hablado con los demás grupos, con sus demás socios, desde luego con Bildu, con Esquerra también, porque además ahí va a canjear su apoyo aquí en Madrid Esquerra con el que le dé el PSC los presupuestos de Pere Aragonès en el Parlament catalán, con lo cual ahí sí que están las cosas más avanzadas, e incluso el otro día Yolanda Díaz anunciaba que también se está llegando a un acuerdo entre el gobierno de coalición, están también negociando, pero yo creo que la historia de Puigdemont es exprimir a Pedro Sánchez en cada capítulo que tenga posibilidad, y no va a ser tan fácil ni va a estar a la vuelta de la esquina tampoco los presupuestos, aunque yo soy de los que piensa que al final saldrán adelante, porque a Puigdemont nunca va a encontrar a Sánchez tan débil como está actualmente por muchos asuntos, entre otros Coldo, que ya se los había olvidado, pero que sigue ahí y que ese sumario sigue abierto. Exactamente, y como sé que vamos a hablar de ello, pero quiero decir, porque hoy yo he estado en sitios donde ya no se ha hablado de Coldo, ya no ya, se ha bueno, hablado, hoy, solo hoy, se ha hablado de amnistía.
Hoy el tema, claro, y el tema era el tema, claro.
Pero Antonio, este otro tema está ahí, ¿eh?
Sí, ahora vamos. Antonio.
Bueno, yo doy por hecho que en el acuerdo que se ha anunciado hoy está el tema de los presupuestos, aunque no lo reconozcan. A mí me llega que hay dentro del gobierno quien piensa que no se deberían de aprobar los presupuestos de 2024, sino los de 2025. Estamos en marzo, la negociación de presupuestos puedes estar meterte en mayo, en junio.
No, a mí me dicen que quieren aprobar la semana que viene, ¿eh?
Yo te diría que no. Yo creo que es posible que aprueben los del 24, pero yo no descartaría que empiecen a hablar de ya aprobar los del 25, de tal manera que tú prácticamente tienes la legislatura en cuanto a los presupuestos, que es la gran ley que puede tirar un gobierno, hecha. Este año lo pasas con la prórroga de los pasados, apruebas los del 25 y los puedes prorrogar incluso en el 26. A partir de ahí, yo creo que hay una cita clave, que es la convocatoria de las elecciones catalanas. A ver qué es lo que pasa ahí, y lo que el gobierno de Pedro Sánchez quiere comprar es tiempo. A partir de ese momento y de tener los presupuestos aprobados, las elecciones generales en España se producirán cuando las encuestas les sean favorables, cosa que vaticino que va a ser realmente difícil recuperar todo lo que han perdido por culpa de la amnistía, por bien que vaya el desempleo, la economía o lo que sea. Si existe ese momento, pues convocarán elecciones, y si no existe ese momento y no son capaces de recuperar votos, pues alargarán lo máximo que puedan la legislatura para aguantar en el poder, y bueno, pues ir a la legislatura cuando lo marca la ley.
Me la dejaste votando y era el siguiente tema, claro. Caso Coldo / caso Ábalos. Nekane.
Seguimos conociendo detalles del sumario. La gran novedad de hoy son esas conversaciones en un grupo de WhatsApp llamado Los Cuatro Mosqueteros. Participaban algunos de los protagonistas de esta trama, entre ellos el conseguidor Víctor de Aldama, y hablan de entregas de dinero en efectivo a Coldo García, hasta 10.000 euros de forma regular. Se intercambian fotos de fajos de billetes, mencionan contactos con Salvador Illa, con Ángel Víctor Torres, e incluso hablan de regalar jamones y de falsos certificados de negativo en COVID.
A ver cómo lo digo, no sé si se me va a entender, pero qué gentuza, ¿no? Antonio.
Sí, más que los cuatro mosqueteros, deberían de ser los cuatro mosqueperros, que era aquella serie de cuando éramos pequeños, hace ya tanto tiempo. Vamos a ver, esto, conforme se va conociendo los detalles, es una trama perfectamente organizada, de corrupción con ramificaciones en todos los sitios a los que podían llegar. Es decir, de esto nos estamos enterando de muchísimas cosas. Tienen todos los elementos de una trama casposa y que vamos, que van a llevárselo directamente, y luego pues tiene la ramificación política con todos los datos que vamos conociendo y las mentiras que cada vez son más amplias que vamos también descubriendo. Yo creo que Ábalos cada vez lo tiene peor. Desde el primer momento estaba claro que políticamente tenía una seria responsabilidad. Vamos a ver si en la investigación judicial hasta dónde llega, porque yo creo que cada vez se le está complicando más el panorama. Y a partir de ahí, pues tenemos las dos ramificaciones políticas, que son Ángel Torres Canarias y Francina.
Y ojito al resto de ministerios, ¿eh?
Lo que pasa es que hay, que es a donde quería llevar yo. Ahí creo que hay espacio. Yo creo que el Partido Popular además ha disparado demasiado deprisa en todas las direcciones, porque sí que es cierto que la trama es la que es cierto que hay que descubrir, y estamos por descubrir dónde está la implicación de Ábalos, pero a partir de ahí la responsabilidad política yo creo que hay que definirla, hay que solicitarla cuando esté muy claro, porque que se compre en un gobierno autonómico o en un ministerio unas mascarillas por recomendación de Koldo, que parece ser que es lo que pasaba en casi todos los sitios, fíjate lo que decía ya, hoy.
Y Koldo hablaba de por sí mismo, ¿no?
Bueno, a ver, lo que hay que determinar es en nombre de quién hablaba Koldo, posiblemente, bueno, en nombre de quién, hablaba en nombre de Ábalos, porque era su jefe, claro, pero le hacían caso porque se lo estaba llevando, le hacían caso porque le estaban llamando de un ministerio, no, compañeros.
Es que Ábalos, es que no es el ministerio, es que Ábalos era el secretario de organización del partido, que es mucho más que el ministro.
Sí, pero yo, con lo que sabemos a día de hoy, no creo que haya una trama corrupta en el PSOE como secretario de organización. Hay una trama corrupta clara y hay una responsabilidad del que era secretario de organización y del que era ministro. Ahora, que haya una trama que Francina Armengol supiera que se lo estaban llevando y que Koldo era un corrupto y que aún así lo asumía, yo, con los datos que yo conozco, y creo que nadie conocerá otros datos que puedan llegar más allá, Francina Armengol no tiene esa responsabilidad. Otra cosa es que políticamente diga, bueno, que no te enteraste. Lo que no se puede hacer es decir... Dime.
No, que me cerréis el discurso, macho, que es que no podemos, que le toca a Maite.
Vamos.
Venga, no, Maite. Yo solamente una cosita en la línea de lo que decía Ángel. Sí, es la trama de Koldo, la trama de Ábalos, pero Ábalos era la persona que más mandaba en el Partido Socialista Obrero Español después de Pedro Sánchez. Y, por tanto, esa autoridad que le confería ser la persona que dirigía el Partido Socialista es lo que le propició que abrieran su puerta. Él, la Comunidad Autónoma Balear, la Canaria, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, eso es lo que le confería su cargo en el PSOE. Por lo tanto, yo sí creo que ese es el núcleo del problema. Luego se pueden mirar las responsabilidades que tengan los presidentes autonómicos y los ministros, pero yo creo que esto sí es una trama que hunde sus raíces en el Partido Socialista. Eso es lo que le abría puertas, el ser el mandamás de Ferraz. Eso es lo que le abría puertas. Y a mí solo me cabe una pregunta. Decidme, llamadme inocente e ingenua. ¿Eso lo hacía él solo, sin que lo supiera nadie, por encima de él? Y ya he dicho quién era la persona que mandaba, la única persona que mandaba más que él en el partido. Se llama Pedro Sánchez. Es imposible que su mano derecha hiciera todo eso, extendiera todo ese, todas esas ramificaciones de la trama sin que se supiera más arriba. Es absolutamente imposible. Que desde luego no hay ninguna implicación directa del presidente del gobierno, probablemente no la haya, pero que todo esto se conocía. Y os diré más, los periodistas también sabíamos de esas cosas, o muchas de esas cosas no se pudieron probar. Algunos compañeros, como de Objective, lo fueron publicando, y se sabía que el comportamiento de Ábalos como número dos del Partido Socialista Obrero Español era indefendible, y siguió siéndolo.
Pero Maite,
hasta el año 21.
Pero, ¿y qué gana Pedro Sánchez fomentando esa trama? Es que yo
conociéndola. Sánchez... Yo no he dicho que la fomentara, la conocía.
¿Por qué creéis que Pedro Sánchez Cesa Ábalos.
Claro, aguanta.
Por las fotos con prostitutas por
Antena. Claro, es que aguanta hasta que ya no puede más y le tiene que cesar, pero luego, por cierto, le vuelve a incluir en la lista para protegerle y para aforarle. Quiero decir que todo esto no es inocente. Y tú sabes, Antonio, cómo funcionan los partidos. Y además, Ábalos tenía en el partido, bueno, gente que le vigilaba y que no se llevaba muy bien, por ejemplo, Adriana Lastra, y ahí en el partido te contaban que pasaban cosas muy extrañas. Exacto. Y ella salió, y sin embargo, Ábalos continuó, hasta que, claro, para Pedro Sánchez fue una patata muy caliente para mantenerla. Le fueron llegando muchas cosas en el ámbito personal y en el ámbito de la corrupción, y por eso le sacó, Antonio, es imposible que no se supiera en el partido lo que hacía el señor Ábalos. Imposible.
Muy breve, Antonio, porfa.
Sí, yo creo que efectivamente la decisión de Pedro Sánchez tuvo que ver con eso. Ahora, no veo la implicación o la relación, porque el PSOE en cualquier caso es víctima del aprovechamiento del cargo que tenía Ábalos. Yo no veo una trama del partido.
Conocimiento tenía.
Veo una trama que podían sospechar y que es responsable Escoldo y posiblemente Ábalos.
Ya. Bueno, ese es el cortafuegos.
Vamos a ver. ¿De verdad tú piensas que Coldo es el responsable de esto? ¿O es el tonto útil? Por favor. A ver. ¿Va a ser Coldo el responsable? Pero tú le has visto.
Ángel, el problema es que no es lo que piense yo, es lo que se pueda demostrar. Yo pues a día de hoy me preguntas, mira, a mí, Ábalos, tengo claro
Ábalos,
que...
Ábalos no está imputado, porque el día que le imputen, esto pasa al Supremo.
Claro, se está dejando a los aforados, se les deja para el final siempre. Claro.
Evidentemente, pero bueno, de momento la justicia no ha llegado ahí. Claro. Lo que sí que tiene pinta es que Ábalos tiene pinta, eso sí está demostrado, que ha mentido y
hombre,
que estaba
la prueba
pidiendo
la
papeles, reuniéndose.
La última reunión con el DADIF la tuvo hace 10 días. Claro. Y en noviembre, hace 3 meses, el hermano de Ábalos le pidió a la Guardia Civil llevándole los papeles a su casa a Valencia. Pues ya me contarás.
Claro, y en enero se reunió en La Chalana con Coldo y dijo que es que se encontraron.
Totalmente de acuerdo. Pero ahí lanzo yo mi pregunta, más allá de las responsabilidades políticas, que ya veremos dónde llega. No entiendo qué gana Armengol, no entiendo qué gana Ángel Torres, no entiendo qué gana Sánchez.
Yo te digo cumplir con las órdenes del jefe del Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que ganaban.
Dejadme que me quedan 3 minutos si quiero tocar el siguiente tema. Mañana, 8 de marzo, Día de la Mujer, y lo enlazo con lo de antes. Necane.
Veremos manifestaciones, actos por toda España. La concentración más numerosa va a ser en Madrid, donde de nuevo el movimiento feminista se va a dividir en 2 marchas. Una convocada por la Comisión 8M, la otra por el Movimiento Feminista de Madrid reclamando la abolición de la prostitución. La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, acudirá a la primera, pero llama a las mujeres a movilizarse contra el negacionismo.
Ahora mismo hay un problema de regresión evidente. Hay un partido, Vox, que se sienta en las instituciones en 11 comunidades autónomas, en innumerables alcaldías, y por lo tanto es importante que las mujeres, digamos, no pasarán.
Oye, ¿quién produce regresión? ¿Quién piensa lo que piensa? ¿O quien se va de putas y de jovencitas pidiendo karaokes siendo ministro del gobierno de España con sus amigotes en su propia red? Tenéis 1 minuto cada uno, porfa.
Sí, yo muy rápido. Pues evidentemente la respuesta es los que hacen todo eso esclavizando a las mujeres, y a mí me ha faltado efectivamente de la ministra de Igualdad y de otras compañeras. Esta no, porque ella no estaba, pero otras que sí se sentaron con Ábalos, que lo hubieran dicho. Otras que compartieron el gobierno ni siquiera han dicho nada, y no lo ha dicho ella tampoco. Y por cierto, es verdad que el PP y Vox gobiernan en 11 comunidades autónomas, en cientos de ayuntamientos no ha habido ni una sola regresión ni recorte de derechos de la mujer. Y sí, sin embargo, existieron con la ley del solo sí es sí.
Antonio, en 1 minuto, tío.
A mí me cuesta seguir la división de las feministas, y nunca he conocido a una niña que de pequeña dijera de mayor quiero ser puta, con lo cual yo creo que harían bien en prohibirla.
Sí, pero ninguna se atreve a toser a sus compañeros, desde el Tito Berni hasta Ábalos y compañía. Y chico, no es una acusación, ¿eh? Y ni es su vida privada. Hemos visto las fotos y hemos visto todo, hasta las conversaciones. ¡Qué asco! En fin, familia, que... Gracias, Maite.
Un abrazo, compañeros.
Antonio, nos vemos,
buenas
amigo,
noches.
Gracias.
Cuídase.
Adiós a los dos, chao. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no puede ser otro que Carles Puigdemont, el triunfador absoluto de esta jornada ignominiosa. No entiendo por qué no ha pedido un ático, un Ferrari o, no sé, un hotel a pie de playa, porque Sánchez se lo habría concedido. Ha sido bastante modesto. Solamente ha pedido una cosa, un código penal a la carta. Un código penal en donde el terrorismo, la alta traición por connivencia con Putin o la malversación de fondos públicos, pues no sean castigados si las hace Carles Puigdemont y sus amigos, y a cambio tiene 7 votos en el Congreso para sostener a Pedro Sánchez en el poder. Es un día triste porque hoy se ha consagrado la desigualdad ante la ley de los españoles, la quiebra del principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Ya no somos todos iguales ante la ley. Si eres Puigdemont, si tienes un partido separatista que extorsiona a Pedro Sánchez y le mantiene en el poder a cambio de su impunidad, pues entonces puedes librarte de cualquier investigación judicial que caiga sobre ti. Así que el gran vencedor de, no solo del día, sino me temo de la legislatura, porque ya ha dicho que esto es solo el primer paso. Esto es la amnistía, es por la investidura. Ahora vienen los presupuestos. Y ya ha dicho Turull que lo siguiente es la autodeterminación. Esa cosa a la que Félix Bolaños llama reconciliación. Un día triste. Un día triste la degeneración bananera de la democracia que estamos viviendo por la ambición de un solo hombre que canjea poder por impunidad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo ocurrido en el Valencia 2, Real Madrid 2, cuando despeja Mamar Dasvili, se gira de medio lado mirando fuera del área.
Va a pitar y no pita.
Porque va a esperar a que el VAR le diga que no ha pasado nada para pitar. Como se distrae y la jugada sigue, Hugo Duro, que está a 30 centímetros, le grita en la cara: has dicho que ibas a pitar.
Y hay otros errores que se cometen por miedo. Para mí el de ayer fue por miedo, porque dijo: Dios mío, balón en el aire, a que marca el Madrid.
Se equivoca en no pitar en el momento del despeje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de Miria de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de agosto de 1983. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La tramitación de la ley de amnistía se vive en el PSOE como una garantía, no así en las filas de Junts. Puigdemont espera la impunidad y el PSOE la estabilidad. Pero como le ha recordado Turull a Pedro Sánchez, nada está asegurado. Los presupuestos generales del Estado no han sido votados y la estabilidad política depende de lo que día a día se vaya alcanzando en la negociación entre ambas fuerzas políticas. El horizonte, apunta Junts, es la autodeterminación. En la hoja de ruta del independentismo, apostilla Esquerra Republicana, este es solo un punto de partida. A partir de ahora se trata de ir removiendo los obstáculos que dificultan el paseillo triunfal que Puigdemont y los suyos esperan protagonizar. Primero, el juez Pablo Llarena deberá levantar las medidas cautelares contra Puigdemont para que éste pueda regresar, presumiblemente en julio. Después, el expresidente de la Generalitat decidir cuándo y cómo presentarse como candidato a las elecciones de 2025. Y después, cuando de nuevo se siente en la Generalitat, se iniciará el camino hacia la autodeterminación. El PSOE le llama a esto reconciliación. En las filas del independentismo se llama victoria. Con el contador a cero se abre una nueva etapa que, lejos de disipar el fantasma del conflicto, no hace más que animarlo. La cuestión es que cuando este estalle, Pedro Sánchez quizás ya no estará en la vida política.